Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano.
Amigos repúblicos, bienvenidos a esta emisión del 22 de febrero de 2018 de Radio Libertad Constituyente. Un piensa y verás, yo soy Alberto Iturralde y este piensa y verás se puede hacer gracias a la coordinación de doña Elena Bazán, de don Juanjo Charro, Miguel Gómez y en Teledonostia, en San Sebastián, tenemos a don Xavier Bermúdez, que yo el otro día por error, don Antonio, le dije que lo del film esto que hace tan bonito que hicimos con el móvil, que lo hacía Juanjo Charro, pero es don Xavier Bermúdez el que lo hace, con lo cual corregimos esa fe de ratas.
¿Ah, sí?
Y aprovecho ya para saludar le voy a saludar primero y luego voy a dar yo un dato importante para los repúblicos.
Sí.
Muy buenas tardes, don Antonio.
Buena, regular.
Pero ¿regular?
Sí.
¿Cómo va esa vesícula?
Mal.
Mal.
Hoy he tenido y sigo teniendo cólico. El dolor de la vesícula se transmite, bueno, suponemos que es la vesícula, porque no, es muy difícil de... Se transmite al estómago, y el estómago suele pasar a brazo. Y hoy estoy, de momento, en el estómago. Pero yo no suspendo nunca ningún compromiso, ningún anuncio de mi intervención. Pero es verdad que hoy no voy a hacer ninguna introducción, voy a contestar directamente a las preguntas, y si no se me calma durante la emisión, no se me calma el dolor de estómago, pues durará menos, lo haremos en 3/4 de hora.
De todas formas, recordad que ayer estuvo don Antonio con Pedro Gallego, estuvo repasando la actualidad, con lo cual, si queréis escuchar sus reflexiones de esta semana, vais al audio de ayer y ahí lo tenéis. Una cosa importante, este domingo, este día, creo que es el 25, ¿domingo 25
no.
de febrero?
Ah, el domingo 25, sí.
Ya, bueno, entre los líos que tengo con los nombres, el 25 de febrero, domingo, en la Plaza de la Independencia, en la Puerta del Retiro, va a haber, entre las 12 del mediodía y las 7 de la tarde, va a haber una especie de...
Una mesa
en la que, bueno...
Un stand.
Los libros, sus libros, el que quiera un poquito...
Va a haber un no sé cómo se... Sí, un puesto, donde habrá la información, habrá varias personas del MCRC, sí, con mis libros.
Muy bien, ya sabéis, damos una vuelta por allí... Y si queréis adquirir cualquiera de los libros de don Antonio, ahí podéis hacerlo. Os voy a dar los números de teléfono para que enviéis vuestros audios de WhatsApp o vuestros correos electrónicos. Os voy a dar también la dirección de buzón de correo. Para el audio de WhatsApp, si queréis formular una pregunta por WhatsApp a don Antonio, el número es el 605-02-3473. 605-02-3473. Si lo que queréis es enviar un email, una pregunta por email también, la dirección de correo es buzón@diariorc.com. Y si ahora queréis preguntar a don Antonio en directo, el número de teléfono al que tenéis que llamar es el 91-080-0646. Emitimos en Periscope. Si lo estáis oyendo luego grabado en iVoox, recordad, todos los jueves a las 8:30 de la noche estamos en Periscope en directo. No os lo perdáis. Vamos a comenzar, don Antonio. Vamos ya a la materia directamente.
Sí.
Vamos a comenzar con un correo. Esto es una aleta liliputiense, yo no lo voy a poder enseñar, porque antes hemos estado haciendo risas en la impresión, ha quedado tan pequeño, que me voy a tener que acercar yo el correo como si fuera ciego. Nos lo envía Fernando y nos dice lo siguiente, nos lo envía el 8 de febrero de 2018, dice: hola, gracias a ustedes, he sido consciente de que España no es más que un reparto de la herencia entre castas estatales y donde la representación ha sido sustituida por líderes de televisión. Lo que me gustaría preguntar a don Antonio es por qué la Unión Europea no es el mismo tipo de engaño y si considera que una democracia como Reino Unido saldrá beneficiada de su salida de Europa. Saludos.
Su pregunta contiene varios errores. Reino Unido no es una democracia, es un régimen parlamentario donde hay unas libertades antiquísimas y muy consolidadas. Es un régimen respetable y admirable. Allí no es mentira. lo que allí se dice y habla la prensa y la BBC es verdad, pero no es democracia porque no hay separación de poderes. En las elecciones legislativas, en el Parlamento inglés, la mayoría del Parlamento elige directamente al primer ministro. Por tanto, no hay separación de poderes y no hay democracia. Pero la pregunta que tú me haces, la más difícil de responder, no para mí, porque conozco la respuesta, la he estudiado y no hay nadie que pueda rebatir la veracidad de lo que voy a decir. La pregunta que haces, ¿por qué en Europa, en la UE, no es tan desagradable vivir política y moralmente como en España? ¿Por qué el régimen español es peor, más degenerado, más corrupto? Bueno, corrupto tanto como Italia y como Grecia. España no es menos. Esa es la pregunta. Pero voy a responder porque es muy sencilla. En Europa, los sistemas políticos que hoy hay tienen la misma. Perdón, que voy a beber un poquito para ver si calmo el dolor. En Europa, los regímenes políticos tienen la misma naturaleza no democrática que en España. Pero las costumbres públicas y políticas no solo las determina el régimen constitucional, porque la constitución española ha sido copiada de la italiana y la alemana. Luego, en principio, si hiciéramos caso de la opinión dominante de la mayoría de ignorantes que explican los fenómenos políticos como si conocieran ni sus causas ni sus consecuencias, e incluyo ahí la ignorancia a todas las cátedras de derecho o de cuestiones constitucionales o políticas en España y también en la Unión Europea, la ignorancia es total en toda Europa, pero voy a explicar por qué el régimen español es peor, porque hay elementos que no se pueden llamar constitucionales, pero que forman parte de las costumbres políticas, lo que se llama la moral, lo que Cicerón y los romanos llamaban la moral romana, es las costumbres, y la palabra moral significa costumbre, referente a un sector, pues las costumbres políticas o públicas en Europa son distintas de las que existen en España. El problema está en saber por qué. ¿Por qué si las mismas constituciones, los mismos sistemas de poder, por qué en Europa son menos repugnantes que en España? En Europa, quiero decir, en Alemania. Pongamos, por ejemplo, Alemania. ¿Por qué es menos repugnante en Alemania que en España? Pues la explicación es muy sencilla. Porque en España el dictador Franco murió en la cama. Y eso no importa, es mejor, yo no tenía ningún deseo de que no muriera en su cama, a condición de que los que luchábamos de verdad por la democracia, después de Franco, rompiéramos con el sistema franquista. En cambio, ¿qué pasa en la Unión Europea? Allí estaba Hitler, estaba Mussolini, pero los americanos no les permiten que mueran en la cama, los europeos sí, los alemanes y los italianos hubieran estado felices con que Hitler y Mussolini murieran en la cama. Pero el ejército de Estados Unidos no estaba de acuerdo. Y a sangre y fuego los derrotó. Bombardeó sus ciudades. Aniquiló a los ejércitos del eje. Ese sí que era el eje del mal. ¿Bien? Es verdad que luego la culpa de una dictadura y de un totalitarismo no es solo del dictador o del Führer o del Duce, porque sin millones de seguidores esos hombres no tendrían poder. El poder que tienen los dictadores y los tiranos es el poder que le dan los ciudadanos. todos le dan ese poder. Y eso se llama servidumbre voluntaria. Sí, aquella que analizó tan bellamente Étienne de la Boétie, el amigo de Montaigne. ¿Qué consecuencia ha tenido? Pues que los americanos, no el pueblo, ni el alemán ni el italiano, el ejército americano quiso hacer algo ejemplar para evitar que castigar al pueblo alemán o el italiano. Y lo ejemplar fue un juicio, en Alemania hablaré del Nuremberg, para condenar a muerte o a penas gravísimas a los jerarcas, a los responsables del sistema nazi o del sistema fascista. Hitler se había suicidado, pero allí estaban los Göring y compañía y fueron condenados a muerte. Esto en España no ha pasado. Y yo sabía que iba a pasar lo que hoy está pasando. Sabía que si en España no había, después de Franco, un proceso claro de ruptura y de exigencia de responsabilidad a los que habían cometido crímenes contra la libertad y contra los ciudadanos, España estaba arruinada moralmente y terminaría corrompida económica y culturalmente como lo está. Por eso, aunque Nuremberg fue simbólico, una ruptura. Se rompió con el pasado. Eso explica por qué los alemanes tienen vergüenza después de la Guerra Mundial. Tienen vergüenza de ser alemanes. Entonces, y uno de sus intelectuales, filósofos, políticos, Ehrenberg, inventa el concepto de patriotismo constitucional. Porque no podían decir patriotismo alemán. Los alemanes habían apoyado el 90% a los horrores de Hitler y del Holocausto. Y tuvieron que inventar otro patriotismo. En España, como no piensa nadie por sí mismo, esa idea del patriotismo constitucional, aunque no venía a cuento, porque Franco muere en su cama y los españoles no tienen vergüenza de su pasado. Lo tendrían si acaso los que apoyaron a la dictadura, si hubiera terminado con una ruptura pacífica y democrática de esa dictadura. Pero como fue el rey designado por Franco, que traiciona a su padre, el conde de Barcelona. Es el que adoran los españoles, Juan Carlos. Y como es Suárez, ministro de la Falange, cuidado, ministro del movimiento de los principios eternos de la Falange, el que es designado por Juan Carlos, jefe del gobierno, esa es la ruptura que el cinismo de Santiago Carrillo le llama ruptura pactada. De eso nada, pacto de ruptura ninguna. Hubo un pacto de reforma, no. Hubo un pacto de consenso. Todos en el mismo bote. Todos en el mismo nido de continuar el sistema franquista para otros medios. Y claro, para entrar en Europa tenían que reconocer pues libertad de partidos políticos, libertad sindicales, libertades de prensa, de reunión. Eso tuvieron que hacerlo. Pero mientras tanto hubo un golpe, el de Tejero. Y es después de ese golpe donde se produce la ruptura moral. La ruptura moral con el franquismo no se había producido. Y se produce nada menos que con el golpe de Tejero años después. Ahí sí. Eso, ahí. Una vez que, mientras el golpe estaba triunfando porque los diputados estaban encerrados en las cámaras, en la cámara, en el parlamento, en la asamblea, en las cortes, ahí nadie se movía. Nadie se movió para defenderlo. Pero cuando salieron, otra vez Santiago Carrillo pide el premio Nobel de la Paz para Juan Carlos, que era el que había dado el golpe. Escuchadme bien, hay pruebas materiales. Me fue confirmado nada menos que por el propio jefe de la Casa Civil de Juan Carlos. La absoluta veracidad de lo que dije ya en vida de en su momento, en vida. Dije en un artículo en Mundo, dije que el responsable del golpe que lo había organizado era el rey Juan Carlos. Y me llamó Sabino, el jefe de la Casa Civil, yo ni lo conocía. Y me lo encontré en una entrega de premio. Me tocó por la espalda. Dice, soy Sabino, tú eres trevijano, no nos conocemos. Quiero felicitarte por el valor que has tenido, que has sido el único español que ha dicho la verdad sobre el 23 de febrero. Entonces, no después, en aquellos momentos. Y Sabino me invitó a comer en su casa, en su hotel donde estaba viviendo, y me contó todos los detalles. Me preguntó que cómo yo había sabido que el jefe del 23 de febrero del golpe de Estado era Juan Carlos. ¿Cómo lo había sabido? Y yo le dije, pues porque el propio Juan Carlos en la televisión, cuando comparece a la 1 de la mañana, lo dice, dice que el responsable es él. Y me pregunta, ¿cómo hago? Digo eso. Digo, pues sí, porque dijo en televisión que lo pudieron oír todos los españoles y lo podía entender todo el mundo que tuviera un dedo en la frente. Dijo. Después de no ir a Milán del Bosch, que estaba con los tanques en Valencia, en las calles, Juan Carlos, cuando comparece en la televisión, dice, después de mi última conversación, le dice a Milán del Bosch, después de nuestra última conversación telefónica, ya no puedo dar marcha atrás, así que retírate. Luego, antes de esa conversación telefónica, podía dar marcha atrás, ¿verdad? No, era él el que la daba el paso adelante. La marcha adelante era la suya, Juan Carlos. Se lo digo a Sabino, me dice, tienes toda la razón. Hasta tal punto tienes razón, que yo me di cuenta del error de la televisión. Aquel mismo día, a la 1 de la mañana, y mandé a un capitán, de los que estaban destinados allí en la zarzuela, para que fuera a la agencia EFE y retirara los cables de ese mensaje que había transmitido don Juan Carlos, el rey, a Milán del Bosch. Así, fijaros, si estoy seguro. Luego, que habéis sabido que Pilar Urbano escribe La vida autorizada de la reina. Y como la reina sabe lo que sabe, le dice en las declaraciones autorizadas, dice que Juan Carlos engañó a los militares haciéndoles creer que estaba a favor del golpe. Figuraron lo que pasaba en ese matrimonio. También ha venido. Quiero decir que lo que diferencia a España del resto de Europa no es la Constitución, ni son las reglas de juego, que son las mismas, un estado de partido, sino la moral pública y política de las televisiones, radios, prensa y la opinión pública en general, que en España no han roto con el franquismo, sigue pegada al franquismo porque no ha habido ruptura. Y la única persona que rompió con el franquismo antes de que muriera, pero que seguí defendiendo esa línea, soy yo. Por eso estoy prohibido mi nombre. Pero no es que esté prohibido mi nombre. Es que no habla nadie ya, aunque yo escriba los libros mejores que se han escrito nunca en filosofía política en España. Aunque tenga en estas emisiones, diga las verdades más grandes y tenga los análisis más profundos de lo que pasa en Cataluña. Pase lo que pase, mi nombre silenciado. Soy borrado de la historia por este sistema, por el rey Felipe ahora. Borrado, igual que hizo Stalin con Trotsky. Hasta las fotografías mías las quitan. Porque es imposible comprender lo que ha pasado en España sin conocer mi figura. Porque fui yo el fundador de la Junta Democrática de la Plata Junta. Y es ese poder que adquirieron los partidos gracias a mi estrategia y a mi inteligencia política, por lo que pactaron con Suárez, los llamó Suárez y me traicionaron. Otra pregunta.
Tenemos un audio de WhatsApp de Antonio.
Venga.
Es que estaba pensando que mañana es el 23F.
Así es que sí, pero es que mi estómago no sé si aguanta. Venga, vamos.
Pues vamos. ¿Tienes por ahí, Elena?
No, llevo el estómago moral. El físico aguanta mismo.
Muy bien. Elena.
A ver, hola, sí. Buenas.
Mañana el
23. Soy de Peligros, sí. Granada.
¿Lo puedo poner?
Sí, sí, es uno de Peligros.
Hola, Granada. Buenas, me llamo Francisco, soy de Peligros, Granada.
Muy bien.
Asociado al MCRC, creo que don Antonio me reconocerá, me recordará, vaya. Como actualmente resido en la República Checa, me gustaría que don Antonio me dijera su opinión sobre la separación que se dio aquí en la antigua Checoslovaquia, que aunque fue pacífica, a mi juicio yo creo que fue desastrosa. Y también que me diga su si me pudiera decir su opinión sobre qué opinión le merece actualmente la República Checa, vaya.
Sí.
Como país.
Sí.
Y nada, un abrazo enorme y que espero que don Antonio cumpla su promesa de vivir 105 años, sí, como en su día me prometió en Guadix.
Sí, me... Si me deja el estómago, vamos a ver, porque hoy me duele. La Checoslovaquia, desde la época de Dušek, de la primavera de Praga y de los presión, invasión rusa, sigue una suerte muy interesante. Yo la he seguido. Yo he estudiado la historia de Checoslovaquia bien y tiene algunos historiadores excelentes, de los mejores historiadores europeos. Hay uno sobre todo que no quiero ser erudito ante vosotros porque no conduce a nada. Pero por lo que afecta a la separación de Checa, de Chequia y Eslovaquia, todo eso fue un simulacro. Ahí no hubo realismo ninguno. Fue otro compadreo. Y tienes razón, tú has percibido la falsedad de la separación de Checoslovaquia. Yo no quiero decir que entre los eslovacos y los checos, no haya historias separadas. Pero conozco muy bien el origen del Imperio Austrohúngaro y el origen de Checoslovaquia. Y sé lo que había antes y lo que ahí hubo entonces y lo que hay hoy. Y desde luego tienes razón. Has percibido como español residente ahí, has percibido la falsedad y artificialidad de esa separación. No puedo decirte más los detalles de gobierno, porque hay tantísimos asuntos de los que ocuparse que no se tiene tiempo para, yo no tengo tiempo para seguir también. Pero me agrada muchísimo, que no sé si vive en Praga, supongo que sí, pero me agrada muchísimo tu visión, porque has comprendido perfectamente, y me acuerdo de ti en Guadix, porque la Peligros, sé dónde está ese pueblo cercano a Granada, y me acuerdo de ti. Pero creo que tu intuición es suficiente para hoy, ya que no puedo desarrollar ni dar los nombres de historiadores para ver la historia antigua. Pero de luego, el presente de Checoslovaquia no es producto de su pasado, sino también de algo muy parecido a lo que pasó en España con el consenso. Con eso creo que es suficiente y desde luego no me inspira nada interesante el régimen de Chequia ni Eslovaquia. No me inspira.
Vamos con otra. Tenemos otro audio. Vamos con Elena. Sube un poquito, por favor.
Soy Maite de Bilbao.
Maite de Bilbao.
Después de saludarle cordialmente, me dirijo a usted para que me aclare una duda que tengo. En el problema de Cataluña, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha dejado que llegue hasta donde ha llegado por cobardía patológica o porque la Comunidad Europea no le ha permitido actuar de otra manera. Muchas gracias.
La Comunidad Europea no tiene nada que ver en la flojedad, falta de voluntad, de determinación, de visión, de inteligencia, de voluntad, de coraje de los gobiernos españoles, no solo Rajoy, ante el tema catalán, del separatismo catalán. Estoy poniendo mal, de verdad. Vamos a suspender.
Muy bien. Amigos repúblicos, muchísimas gracias. Hoy lo hemos hecho un poquito más breve por exigencias del guión. Un fuerte abrazo el domingo en la Plaza de la Independencia, a la Puerta del Retiro, de 12 a 7.
los sábados a las 10 de la mañana tiene una cita con la historia. Escuche Historia para la Acción. La historia como nunca se la habían contado. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.
Muchas de nuevo, amigos repúblicos. Como habéis visto, don Antonio no ha podido continuar con la emisión, pero sí nos ha pedido que volvamos a entrar un momentito para poder tranquilizaros y deciros que, bueno, que dentro de lo que son las náuseas, ha estado incluso haciendo en cierto modo bromas sobre ello, dice que estaba rebosante. Bueno, dentro de lo que son las náuseas, que se encuentra algo mejor. Y que nada, que no os preocupéis, que en cuanto pueda volverá a estar dando guerra toda la que pueda y muchísimo más. Sin más, solamente deciros eso. Agradeceros vuestra atención. Ya sentimos hoy no haber podido estar quizás todo el tiempo que hubiera sido deseable, pero el jueves que viene mucho más y mejor. Fuerte abrazo.
Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. En la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.